Bien, abre tu Biblia en Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bendecidos. Tengo un hermano que siempre que le preguntan cómo estás, dice en proceso.
Ah, qué buena respuesta, ¿verdad?
Nadie lo ha alcanzado ya, pero una cosa hacemos, ¿verdad? Perseveramos. Proseguimos al premio del supremo llamamiento. Bien, pues eso es parte de perseverar justamente, el reunirnos, el congregarnos alrededor de la palabra de Dios. Y hoy tenemos un capítulo anticlimático. El capítulo 4 es un capítulo honestamente tedioso, difícil, porque vemos en este capítulo la renuencia de Moisés para responder a lo que Dios le está llamando a hacer. Y es importante recordar el contexto. En el capítulo 3, Dios se manifestó de un modo sobrenatural a Moisés y le hizo saber que había descendido para librar a su pueblo, el pueblo de Moisés, un pueblo por el cual Moisés mismo tenía una carga especial para sacarlos de ahí. Finalmente Dios le dice: ha llegado el tiempo, te voy a enviar a ti y te prometo que al salir de Egipto van a salir incluso con una gran riqueza sobre sus hombros. Y era como para que en ese momento, si fuera una película, se iluminara con una luz especial el rostro de Moisés, se levantara el aire moviendo sus rizos judíos y diciendo: iré. Pero Moisés, en lugar de eso, aplicó la clásica regia. Ahí te va. Se me complica. Eso es como muy de acá. Se me complica, ¿no? De hecho, el título del mensaje originalmente era Se me complica, pero dije, no, tranquilo. Ponte así finolis, por lo menos en el título de la prédica. Y le cambiamos el título a Excusas y Confirmaciones. Y eso es lo que tenemos aquí. Las excusas de Moisés para no hacer lo que Dios le ha llamado a hacer y las confirmaciones de Dios. Una vez que él da el paso de obediencia, Dios empieza a confirmar su palabra y a hacer presente su poder en su vida. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios un corazón, pues, al que no se le complique, ¿no? Cerramos nuestros ojos. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ella esta mañana con una actitud correcta, reconociendo que esta no es la palabra del hombre, Señor, no es el consejo del hombre, no es la sabiduría del hombre, es tu palabra, Señor. Y agradecemos tanto que a través de la Biblia podemos verdaderamente conocer quién eres y lo que tú deseas para nuestras vidas. Abre nuestros corazones a tu consejo, Señor, y haz esto para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Las excusas las tenemos en los versos 1 al 17. Y vamos directo a nuestro texto. Dice así: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Recuerda que Moisés estaba descalzo, entonces debió ser muy divertido ver a Moisés brincando, gritando, corriendo por ahí. No se nos dice, y es difícil, sería imposible identificar el tipo de serpiente que era, pero la respuesta de Moisés nos dice una de dos cosas: o era de una especie desconocida para él, ¿no? ¿Y qué es lo que harías si vieras una serpiente y no tienes idea si es venenosa o no? Pues correr. O era una serpiente conocida por él y peligrosa. Entonces ahí está huyendo. Verso 4. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Lo cual es interesante, porque eso es lo último que debes hacer. A las serpientes no se les toma por la cola, se les toma por el cuello, por el pescuezo, por la cabeza incluso, ¿no? Moisés dice, la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, y eso es interesante: como si Jehová se anticipara a las respuestas de Moisés. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió su mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él la volvió a meter, volvió a meter la mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, te creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeran a estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Primera excusa, excusa número uno: ellos no me creerán. La respuesta de Dios a esa excusa son estas señales, y Dios le da la capacidad a Moisés de realizar estas señales. Hay varias peculiaridades aquí. La primera es que para realizar estas señales, Moisés no tiene que invocar algún tipo de oración, algún tipo de decreto, ni siquiera tiene que orar, lo cual es sumamente interesante para esa cultura y para ese tiempo. Te recuerdo que Faraón tenía en su corte magos y hechiceros, y es muy importante entender que hay magos y hechiceros charlatanes, y hay magos y hechiceros que efectivamente tienen la capacidad de practicar magia y artes oscuras. Eso es real. De hecho, vemos en el mismo relato del Éxodo que estos magos replicaron las mismas plagas que hacía Moisés al principio, ¿verdad? Entonces, ellos pasaban años estudiando encantamientos, estudiando nombres de dioses y de espíritus para poder realizar estas obras. Y Dios le concede a Moisés la capacidad de hacer estas señales sin invocar nada, simplemente con el acto, un acto de su voluntad. Y eso habla volúmenes. Cuando los egipcios ven lo que Moisés es capaz de hacer, la conclusión de los mismos magos es la siguiente: dedo de Dios es este. Entonces eso es sorprendente. Dios le da a Moisés un poder especial para llevar a cabo esta tarea. Y sabes, es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha dado su espíritu. Porque sabes, al final no es el discurso. Al final no es el discurso, sino el poder con el que tú y yo vivimos lo que hace que las personas consideren escuchar el cristianismo. Tú y yo podemos explicar mil cosas acerca del cristianismo. Podemos ser los más elocuentes, podemos ser los disputadores del siglo, bro. Pero si no vivimos vidas que no puedan explicarse más que por el dedo de Dios, solo somos un discurso más. Dios le da a Moisés este poder para realizar esas señales. Ahora, otra particularidad de las señales es que cada una de estas, pues digámoslo así, expone la futilidad. Estoy muy dominguero, ¿eh? Futilidad. Lenin dijo futilidad, milagro. Bueno, expone la futilidad de los ídolos. Son inútiles. La vara convertida en serpiente, sin lugar a dudas, está haciendo una demostración del verdadero poder de Jehová sobre la naturaleza. La serpiente estaba asociada con el dios Sol Ra en Egipto. La lepra se creía en la antigüedad. No se sabe específicamente qué tipo de padecimiento en la piel era la lepra. Lo que sabemos es que en ese tiempo era incurable, y las culturas que conocían esta enfermedad creían que era un castigo de los dioses, porque el hombre no tenía la capacidad de curarla con medicina ni con ningún otro medio. Entonces los dioses la ocasionan, los dioses solamente la pueden quitar. Y ahí está Moisés: ¿tengo lepra? No tengo lepra. ¿Tengo lepra? No tengo lepra. No son tus dioses, es mi Dios, el que enferma y el que sana. Y la última señal, el Nilo, sacar agua del Nilo y convertirla en sangre al derramarla. El Nilo era prácticamente la manifestación del dios buey Apis. Era un objeto de culto. Se le rendía culto, se le presentaban ofrendas al Nilo. Y era como si Dios hiriera a esta deidad. Ahora, estas señales son poderosas, pero escucha esto. Las señales no están diseñadas realmente para producir fe. Las señales son solamente eso, señalamientos. Apuntan a algo más. Las señales Dios se las dio a Moisés para que el pueblo prestara atención al mensaje, a la palabra de Dios. La palabra de Dios debería ser suficiente, ¿sabes? Para creerle al Señor. La Biblia nos dice en el libro de los Hebreos que uno de los problemas del pueblo de Israel es que nunca acompañaron de fe el escuchar la palabra. Primera de Corintios, Pablo nos dice que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esta fue una tendencia de la nación de Israel, el pedir señales para poder creer. Y chicos, eso es algo importante. El único medio para fortalecer nuestra fe es la palabra de Dios. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Hay cristianos que viven buscando alimentar su fe a través de experiencias sobrenaturales, milagros, señales. Claro que Dios puede hacer esas cosas, pero la señal más asombrosa que tú y yo tenemos es esta. La señal sobrenatural más asombrosa que tú y yo tenemos es la misma Biblia, la palabra de Dios. Dios anuncia desde el principio cuál va a ser el desarrollo de la historia de la humanidad. No hay una sola palabra de este libro, en términos de profecía, que no se haya cumplido. Hay cosas por cumplirse todavía, por supuesto. Pero las que Dios prometió cumplir hasta ahora, ¿qué crees? Todas las cumplió. Así que no necesitamos vivir cazando señales, chicos. Necesitamos perseverar en la palabra de Dios. Bueno, ahí está la primera excusa. No me van a creer. Excusa número 2, verso 10 al 12. Dice así: entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Cuál sería la respuesta? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Entonces ya no le da ninguna señal, solo le dice: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. La excusa número 2 es muy interesante. Ay, Señor, no soy hombre de fácil palabra. Muchos han sugerido que Moisés de hecho era tartamudo, ¿no? Que Moisés por eso era torpe de lengua, se le trababa la lengua o se le lenguaba la traba, como quieras decirlo. No hay sustento ni histórico ni bíblico para esa afirmación. De hecho, ahí te va. La Biblia expone a Moisés. Esto fue una mentira. Hechos 7:22 nos dice: Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso. ¿Qué dice ahí, perdón? En sus palabras y obras. Entonces se le cayó el teatrito a Moisés. No, nunca, yo no sé por qué siempre me imagino a clavillazo. Yo nunca he sido hombre de fácil palabra. Y la Biblia dice, pues cuando lo instruyeron allá en Egipto, ya era un varón poderoso en su habla y poderoso en sus obras. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué es esto, perdón? ¿Sabes qué? La palabra excusa es una palabra, es un eufemismo, honestamente. Excusa es un eufemismo. Dices, ¿qué le está pasando a Lenin? Está sacando palabras domingueras. Eufemismo significa que dices las cosas bonito, nada más. Pero significan otra cosa. ¿Qué son las excusas, mi querida familia semillosa? ¿Una excusa es una? Mentira. 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 Es una mentira. Lo que realmente debería decir Moisés es: no quiero ir. No es que no pueda, la verdad es que no quiere. Dios lo ha escogido y Dios puede usarlo. La pregunta no es si él es capaz de llevar a cabo esta obra, no. La respuesta es claro que no es capaz, pero Dios ha querido usarlo. Y escucha esto, es algo muy bueno, por favor escúchalo, es algo muy bueno sabernos incapaces, pero otra cosa muy distinta es decir que Dios es incapaz de usarnos. Y cuando tú y yo ponemos excusas para no responder a su llamado, lo que estamos haciendo es decir que Él es incapaz de usarnos. ¿No te cansa un poco esa actitud cristianoide? De, no, yo no puedo. ¿Sabes? Y Moisés diciendo, o sea, ¿sabes qué me asombra? Me asombra que Moisés tenga el estómago para mirar a Dios a la cara y decirle, no es que, no sé si tú sepas, yo no sé hablar. Y Dios así de, no has parado de poner excusa tras excusa, eres exactamente bueno en eso, ¿no? No paras de hablar y de dar razones y de dar excusas, pero son mentira. Y fíjate la pregunta que Dios le hace a Moisés, ¿quién dio la boca al hombre? Perdón, ¿cómo te atreves? Tú que puedes hablar, usar el habla para decirle a Dios, es que yo no sé hablar. ¿Quién le dio la boca al hombre? Y fíjate la pregunta que hace después, ¿o quién hizo al mudo y al sordo? ¿Entiendes lo que está diciendo Dios? Yo soy el que da a las personas la capacidad de hablar y yo soy el que se las niega o se las quita. Dios se atribuye esa responsabilidad. Y en ese sentido, por un lado, eso es un maravilloso consuelo. Nadie nace faltándole nada de parte de Dios. Cada persona está completa, aun si le falta algún sentido, alguna capacidad, esa persona es exactamente lo que debiera ser. Fanny Crosby fue una preciosa santa que escribió muchísimos himnos, muchas canciones, ciega, quedó ciega a muy corta edad. Y alguna vez alguien le dijo, es una pena que nuestro Señor no te haya concedido el don de la vista. ¿Sabes qué dijo Fanny Crosby? Dijo, es una bendición, porque no recuerdo haber visto nada de este mundo y lo primero que verán mis ojos será mi Salvador. Cada persona está completa en Cristo. Cada persona es lo que debe ser. Y si Dios te llama a hacer algo, escucha esto. Dios no es un ignorante, Dios no es un incompetente, Dios no es un inconsciente. Si Dios te está llamando a hacer algo, su solo llamado implica que puedes hacerlo. Y otra vez piensa en la pregunta. Moisés, estás usando tu lengua muy bien. ¿Quién te la dio? ¿Y quién crees que te la puede quitar? Y quiero que medites en esto. ¿Cuántas cosas Dios nos ha llamado a hacer y estamos usando pretextos para no hacerlo? ¿Cuántas habilidades tú y yo tenemos el día de hoy que podríamos poner a su servicio y debiéramos, porque Dios nos llama a hacerlo, pero nos negamos a hacerlo, pero sí estamos usando esas habilidades para cualquier otra cosa? ¿Entiendes lo que estoy diciendo, bro? No son nuestras habilidades, no son nuestras capacidades, no son nuestros dones, son suyos. Son suyos y debiéramos rendirlos a su servicio. A veces me sorprende cómo las cosas más sencillas. El trabajo de Moisés era simplemente ir y decir, Dios dice esto. Punto. ¿Sabes hablar? Sí. Listo. Ya puedes hacerlo. Pero se negó a hacerlo. Pero sí está usando esa habilidad para otras cosas. Y yo estaba pensando en esto. Esta es la parte del estudio que tiene que ver con nosotros y con, ese es simplemente un ejemplo, es solamente un ejemplo. Hace no mucho tiempo una personita muy especial se me acercó y me preguntó, oye, ¿por qué no aplauden aquí en Semilla? ¿por qué no aplauden? Y le dije, es una buena pregunta, no lo sé. Y hoy yo quiero salir de la duda. ¿Cuántos aquí tienen dos manos? ¿Cuántos aquí están escuchando lo que estoy diciendo? ¿Cuántos aquí tienen dos manos? A ver, levanten sus dos manos. Solo para, quiero asegurarme nada más que sí están ahí. Ahora, haz así, mira. Ah, sí pueden. Sí se puede, bro. Hoy regresó de un viaje a los Estados Unidos un amigo que se estuvo congregando en una iglesia de negritos. Bro, casi se seca su alma aquí con nuestra frialdad, bro. Pero te aseguro que si aplaudes en el partido, bro. Y si aplaudes en el concierto. Y si aplaudes en el cine cuando Tony Stark dice, yo soy Iron Man. ¡Gloria a Dios! Pero estamos aquí reunidos cantándole no a un héroe ficticio, bro. Estamos adorando a aquel que nos dio la voz. Estamos adorando a aquel que abrió sus manos, no para aplaudir, bro, para que fueran clavadas en un madero. ¿Puedes levantar tus manos, tus dos manos, tus brazos? ¿Y por qué no lo hacemos en alabanza, chicos? Digo, esa es la parte más fácil. No me malentiendas, puedes levantar las manos sin adorar a Dios, pero estoy convencido de que no es posible adorar a Dios sin entregarle nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y si no hacemos la parte fácil, estoy seguro que no estamos haciendo la parte difícil. No estamos usando los dones y las capacidades, el aliento, el tiempo que Dios nos ha dado para su gloria. Y se las debemos. La Biblia dice que fuimos comprados por precio. Glorificad por tanto a Dios en vuestra alma, vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Basta de pretextos. Dios es digno. Dios es digno de nuestra adoración. Es digno de nuestro servicio. No tengo ganas. No me siento bien. No es mi personalidad. Y la personalidad de nuestro Dios es la de un perdedor muriendo en una cruz. No era su personalidad, bro, tampoco. No tenía ganas tampoco. Noticias sorprendentes para todos. Jesús no tenía ganas de ir a la cruz, bro. Es bíblico, ahí está, bro. No quiero. Pero estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres, tu voluntad, no la mía. Fuerte, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Se lo debemos. Bueno, uno pensaría que después de esto, Moisés diría, sí, Señor. ¿Pero qué crees? El que no sabe hablar, bro, va a seguir hablando. Verso 13, y le dijo, ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Y hace que me den náuseas leer esto, solo por el miedo. ¿Te imaginas decirle a Dios, no, esto es lo que debes hacer, Dios? ¿What? ¿Qué es esto? Y, ¿sabes? Me asombra la manera tan religiosa con la que se lo dice, Señor, pero lo que debes hacer es esto. Envíate, ruego, por el que debes enviar. ¿Cuál es esta excusa? La excusa es, no soy el que debe ir. Hay personas que lo pueden hacer mejor. Te equivocaste conmigo. Y me llama la atención este concepto. Envía por el que debes enviar. Implica que hay alguien más que sí tiene la obligación de ir. Envía por el que debes enviar. Hay alguien que debe hacerlo. Y esa es otra de las excusas que tenemos para no hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Alguien más debe. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Quién debe ir y predicar el Evangelio? ¿Quién debe ir? Aquí en Semilla Monterrey, ¿quién debe ir? Pues el pastor, ¿no? El equipo de evangelismo. Todos. Todos debemos ir. Pero usamos este pretexto, no, que lo haga el pastor, no, que lo... Ah, peor, peor, cuando un cristiano, no, pues para eso está la iglesia, que lo haga la iglesia. Perdón, ¿quién es la iglesia? Perdón. Entonces cuando decimos eso estamos escupiendo hacia arriba. A ver, inténtalo. No, no lo hagas, no lo hagas. Te va a caer a ti mismo la responsabilidad. Tengo más cosas que decir, pero no las podéis sobrellevar ahora, dice Jesús. Esos son los pretextos. Mira la respuesta de Dios a este tercer pretexto. Verso 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Me llama la atención porque no dice se enojó con Moisés. Dice se enojó contra Moisés. Implica un enojo hecho evidente y activo. No es ambiguo. No se veía enojado. No. Estaba enojado. Y estaba enojado contra mí, te podría decir Moisés. Y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara. Me encantaría saber el tono en el que Dios estaba hablando. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Así se fue Moisés. O sea, Dios estaba realmente enojado. Tan enojado que Moisés dejó de tener miedo de la tarea y tuvo más miedo de decirle que no al que se la encomendaba. No sabemos cómo es que Dios se enojó contra Moisés. No sabemos si la llama en la zarza ardió más duro. No sabemos. Pero el punto es que Dios se enojó contra Moisés. Y yo tengo esta pregunta anotada en mis notas. ¿Hay razones para creer que Dios está enojado contra mí el día de hoy? Y nuestra mente evangelicoide dice, no, porque Dios apartó toda su ira en Cristo. Sí, bro, claro. O sea, su ira punitiva jamás se dirigirá hacia nosotros porque hemos confiado en Cristo. Pero sí somos capaces de provocar la ira de Dios con nuestra dureza de corazón. Bueno, Lenin, ese es el Dios del Antiguo Testamento. Es un Dios enojón. Pero el Dios del Nuevo, o sea, Jesús... No, Jesús, hasta dice la canción que me mira con ojos de amor, ¿no? Y vemos en la Biblia a Jesús, Marcos capítulo 3, verso 5, nos muestra a Jesús mirando a la gente alrededor con enojo. ¿Te imaginas? Pero un cuadro de eso no sería popular, ¿no? Imagínate a un Jesús enojado. No sé cómo sería la cara. Pero, ¿puedes imaginar la mirada de Dios mirándote con enojo por la dureza de tu corazón? Dice Marcos 3:5 que Jesús los miró con enojo, entristecido por la dureza de su corazón. Y los que somos papás sabemos ese mix de enojo y tristeza, ¿verdad? Estoy enojado. No vas a destruir a tu hijo, obviamente. Pero estás enojado y estás triste por la dureza de corazón. Y yo quiero preguntarte esto. Si hay cosas que tú sabes que Dios te está llamando a hacer y no las estás haciendo, estás provocando la ira de Dios. ¿Y qué es lo que va a pasar? Repito, Dios no te va a destruir. Pero Dios va a hacer manifiesta su ira. Y aquí vemos un concepto muy interesante. Los teólogos hablan de dos tipos de ira de Dios. La ira activa de Dios es cuando Dios activamente demuestra su enojo. Y la ira pasiva de Dios. Y la ira pasiva es cuando Dios expresa su ira. Te lo voy a poner en términos muy sencillos. Dejándonos salirnos con la nuestra. Entonces, no es que no sé hablar. Aarón sabe hablar muy bien y él va a ir contigo. Y desde una perspectiva humana es como, mira, pues Moisés se salió con la suya. Ah, va a pagar una factura muy alta por eso. Porque justamente Aarón, que sí sabe hablar y muy bien, va a hablar mal de Aarón, va a hablar mal de Moisés en los próximos capítulos. Y va a mal dirigir al pueblo al adorar un becerro de oro. ¿De quién fue idea? Incluir a este tipo y darle una función que originalmente Dios no quería para él. Fue idea de Moisés. Entonces, más nos vale vivir en la voluntad perfecta de Dios, quiero que vayas tú, que en la voluntad permisiva de Dios, quiero que vayas tú, pero está bien, ve con él. ¿Se entiende? Bueno, ahí está. Ahí están los pretextos. Dios se enoja y dice que vayas. Ok, señor. Verso 18. Ahora vemos las confirmaciones. Una vez que él empieza a caminar en la voluntad de Dios, Dios va a confirmar que está con él. Verso 18, tenemos la primera confirmación. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Y eso es súper interesante. Lo leemos en un versículo como si no fuera importante, pero es muy importante. Esta es la primera confirmación de que Dios quería usar a Moisés en Egipto. ¿Recuerdas quién es Jetro? O sea, Jetro es muchas cosas para Moisés. Jetro es su suegro, Jetro es su patrón, y Jetro es su autoridad espiritual porque es el sacerdote en Madián. Entonces tienes en Jetro una representación de las autoridades de Moisés. Y cuando Moisés dice, oye, pues es que, bueno, el texto no dice que Moisés le explicara que Dios lo está enviando a Egipto, pero simplemente la petición es sorprendente. Oye, voy a regresar a Egipto, allá de donde huí, donde buscan mi vida, y aparte me voy a llevar a tu hija, mi esposa, y a tus nietos. Y este hombre le dice: ok, ve en paz. ¿Te das cuenta de lo que eso dice acerca de Moisés? Moisés es una persona que se ha ganado la confianza de su autoridad. Es una persona confiable. Es una persona a la que le puedes dar crédito en su palabra. Por eso era poderoso en sus palabras. Pero además, algo muy práctico que yo veo aquí es que no tenía asuntos pendientes en su trabajo. O sea, yo vi esto y yo recordé este capítulo en donde Jacob quiere irse de la casa de su suegro. ¿Te acuerdas? La bronca del siglo, bro. O sea, ni La Rosa de Guadalupe ha presentado capítulos tan... No la veo, solo estoy... Dice, sí, yo tampoco. Pero se armó una broncota. ¿Por qué? Porque tenía muchos asuntos pendientes. Números no cuadraban, tratos a medias, se fue a escondidas. Esa no es la manera en la que Dios te va a enviar. Si tu autoridad no te da el banderazo, tú puedes afirmar que tienes un llamado de Dios. Pero déjame hacerte esta pregunta, porque lo primero que yo veo aquí es una cuestión laboral. Tengo que irme. Ok, ve en paz. Todo tu trabajo es tan hecho tan fielmente que no hay pendientes, todo funciona súper bien. Eres tan bueno en tu trabajo que esto puede seguir sin ti. Interesante. Y yo quiero hacerte esta pregunta. Si Dios te llamara hoy al ministerio formal, por decirlo de alguna manera, si Dios te llamara hoy, ¿podrías presentar tu renuncia? ¿Y te dejarían ir? Dices, ay, no. No, hombre, tengo ahí algunos libros. Necesitan una maquilladita más a fondo. Proyectos que me entregaron. Híjole, pues dije que iban al 90% y voy como en el 20%. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si no eres fiel en donde estás hoy, ¿por qué Dios te confiaría una responsabilidad espiritual o más grande? Chicos, eso es bien importante. Porque nos hace daño pensar que el ministerio es simplemente el que se ejercita desde un púlpito. Honestamente, esta parte, ay no, ser pastor. Bro, ser pastor, no, yo no sé por qué algunos se tiran al piso. No, macho, ser pastor no es nada, bro. No es nada. No es nada. Dios le dio a las mulas en el Antiguo Testamento a una mula la capacidad de hablar, bro. Descripción gráfica, bro. Del ministerio, listo. Es la parte menos difícil. Fidelidad en tu día a día, bro. Fidelidad en tu trabajo, en la oficina, en tus relaciones interpersonales. Si tus padres no ven que, o sea, es que me quiero ir de misionero, mijito. No has cumplido con la misión de sacar la basura. ¿Se entiende? Es que quiero ser, Dios me ha llamado al ministerio y voy a ser pastor de multitudes. Pero no, o sea, no pastoreas ni tu propia alma. No estás sujeto a una autoridad. ¿Cómo vas a ser una autoridad? Tus relaciones rotas todo el tiempo. ¿Cómo? O sea, ¿de qué estás hablando? Y esto me enseña algo importante. Dios nunca te va a enviar sin el visto bueno de tus autoridades. Llámese padre, cónyuge o pastor. Hasta jefe de trabajo. Está bien, hijo, pues sí, ve. Gracias por tus años de servicio, no quisiéramos. Reconsidéralo. Siempre vas a tener las puertas abiertas, pero ve. Confirmación. Bueno, ya me detuve muchísimo. Eso fue como una mini clase de misiología. Verso 19 al 23, la siguiente confirmación de parte de Dios. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Esto lo vamos a ver más adelante, pero ¿ya viste cuál otra confirmación está ahí? Su familia. Bro, no puedes decir que Dios está llamando a servir si tu familia no te sigue. Pero ahí está, verso 27. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. ¿Qué dice ahí? Para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¡Qué declaración tan fuerte! Es importante distinguir. Hay una diferencia entre matar y asesinar. Y la diferencia es una diferencia moral. Dios no es un asesino, aunque Dios mata. ¿Se entiende? No es asesinato porque no está tomando ilegalmente la vida de las personas. Dios es el creador de la vida y Dios tiene todo el derecho de darla, y Él es el único que tiene el derecho de quitarla. Las autoridades civiles tienen una responsabilidad de quitar la vida al asesino, pero eso es otro tema, ¿verdad? Hecho correctamente, legalmente, responsablemente, no es asesinato. Cuando una autoridad dicta sentencia de muerte a un asesino, pero eso es otro tema. ¿Cuál es la confirmación que vemos aquí? Pareciera que Moisés tiene temor de volver a Egipto. Tiene temor del peligro al que pudiera enfrentarse en Egipto. Y Dios en esta sección básicamente le está diciendo: Moisés, no debes tener temor de Egipto. Egipto debe tener temor de ti. Los que procuraban tu muerte han muerto. Y Faraón está poniendo en riesgo a su propio hijo. Tú estás bien, Moisés. Yo voy a protegerte. Yo voy a cuidarte. La protección divina. ¿Sabes? Esa es la confirmación. Dios se ha encargado de aquellos que le buscaban y Él puede regresar sin temor. Siguiente confirmación, versos 24 al 26. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No tienen calor? ¿No, verdad? ¿Sí? ¿Sí? Moisés, no el de la Biblia, sino el de aquí. ¿Dónde andas, Moy? No, yo sí tengo calor también. Andropausia, dice mi esposa. ¿Sí saben lo que es la andropausia? No lo busquen en Google. Se van a agüitar. Pero bueno, ahí está. Continuamos leyendo. Versos 24 al 26. Dice así. Y aconteció en el camino, esto está loquísimo, bro, que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora, ¿quién es Séfora? La esposa de Moisés. Si se saben el chisme, se lo saben. Dice, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa más extraña? ¿Sabes? Leí comentario tras comentario tras comentario. Había unas teorías loquísimas sobre qué está pasando aquí. Y cuando estaba así súper, súper, súper confundido, de verdad así de... Estuve a punto de no explicar nada y decir, pues no entiendo y pues sigamos leyendo. Pero como dice Charles Spurgeon, me encanta la Biblia porque aclara mucho de lo que los comentarios hacen confuso. Si regresas al texto, es muy claro lo que está pasando. O sea, hay cosas que no entendemos, pero lo importante es lo que sí entendemos y tiene que ver con la falta de circuncisión en uno de sus hijos. Eso está clarísimo, bro. El problema era que uno de sus hijos no estaba circuncidado. Y sabemos que ese es el problema porque cuando Séfora le circuncida, asunto resuelto. ¿Se entiende? O sea, Jehová sale para, literal, lo quiere matar. Eso no está claro. No está claro si quiere matar a Moisés o si quiere matar a su hijo no circuncidado. Eso sí no está claro. En sus idiomas originales, todos los comentaristas dicen eso se puede interpretar como cualquiera de las dos. Tal vez quería matar a Moisés o tal vez quería matar al hijo no circuncidado. Eso no lo podemos asegurar. Pero lo que sabemos es que tenía que ver con la circuncisión. Uno de sus hijos no estaba circuncidado. Tenían dos para este momento. El primero, Gersón, y el segundo, Eliezer. Tampoco sabemos cuál de los dos no estaba circuncidado. Pero déjame sugerirte esto. Vamos a hacer la de detectives, ¿ok? Lo más probable es que fuera el segundo el que no estuviera circuncidado. Y que Moisés, al tener el primero, cumplió con su responsabilidad. Y cuando nació el segundo, ¿qué crees que dijo doña Séfora? A mi tesoro no me lo tocas. O dejo de apellidarme de la Garza. Ah, no sé. Es lo más probable que Séfora quedó tan horrorizada por la circuncisión de su primer hijo que al segundo se le plantó al Moy. Se le plantó al Moy, bro. Dijo como Gandalf: You shall not pass. No, esa es otra referencia. Y hay una lección muy importante aquí. Porque ¿quién tuvo que circuncidar al niño al final de cuentas? Ahí te va. Respira hondo, bro. Respira hondo. Vámonos por partes. ¿De quién fue la culpa? ¿De quién fue la culpa, bro? ¿Cuántos dicen que de Séfora? Todos los hombres. ¿Cuántos dicen que de Moisés? Todas las mujeres. Pues no, pues todos están mal. Ay, no, eso es... Los dos tienen parte en la responsabilidad. Porque los dos son los papás, ¿no? Ya sea que Moisés, ante la renuencia de su esposa, cedió a su esposa y decidió temer a su esposa antes que temerle a Dios, bro. Eso es grave. Eso es grave. Y lo voy a decir de nuevo, porque sí, vivimos en la cultura de I am a woman, hear me roar, husband. ¿No? Soy mujer, escúchame, esposo, ¿no? Escúchame rugir. Claro que hay que escuchar a las mujeres, por supuesto. Una de las mejores cosas que puedes hacer como hombre casado es escuchar a tu esposa, pero esa no es una ley, bro. O sea, no es que siempre. Va a haber veces, como con toda autoridad, en las que tú como autoridad reconoces que Dios está llamando a hacer algo y la esposa no está de acuerdo. ¿Y a quién vas a agradar en un caso así? Muchos están programando. A mi esposa, ¿no? Bro. ¿Ya te mataste a ti o mataste a tu hijo? Si esa fue tu respuesta. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, bro? Necesitas ser una autoridad espiritual en tu casa que se gane la confianza y la lealtad de tu esposa para poder guiar a esa familia. Si escuchas a tu esposa por encima de escuchar a Dios, ya te mataste a ti o mataste a tus hijos. La segunda posibilidad es que ella usurpó la autoridad del jefe de la familia. ¿Sabes qué? A ese cría lo judío y a este lo crío yo. Y no voy a entrar a hablar del tema del yugo desigual, porque ya no daría para eso. Pero, ¿sabes? Al final ella tuvo que hacer aquello que le horrorizaba. Y lo que vemos aquí como confirmación de parte de Dios, esta intervención de Dios logró un cambio en el corazón de su esposa. Y sus palabras al final, esposo de circuncisión, esposo de sangre a causa de la circuncisión, no tiene sentido para nosotros, pero lo que ella está diciendo es, ¿sabes qué? Ahora soy tu esposa hasta en este aspecto de nuestra vida. Ahora soy tu esposa también en este sentido, en el sentido de tu fe. Ahora soy tu esposa y estoy vinculada en un pacto contigo por la sangre de este rito de la circuncisión. No podemos servir a Dios si no guiamos a nuestras casas. Varones, estamos llamados a hacer eso. Y mujeres, la mujer sabia edifica su casa. Ya sabes cómo termina, ¿verdad? Claro que la mujer tiene mucho poder, mucha influencia. La mujer sabia puede edificar un hogar o puede con sus propias manos derribarlo. Déjame terminar este punto de la circuncisión con una aclaración importante. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 17, verso 14. Solo apúntalo. Génesis 17, 14 es la institución del ritual de la circuncisión. Dios le ordena a Abraham circuncidar a todo varón nacido en su casa, en su familia, en su linaje. Y el que no sea circuncidado, dice, será cortado de su pueblo. Eso es antes de la ley. Moisés después va a afirmar esto en la ley, pero evidentemente Moisés fue circuncidado cuando nació. Sus padres eran personas piadosas, él estaba circuncidado. Y es una señal externa, es una señal en la carne. Ese era el pacto entre Dios y los judíos. Y siglos más tarde, Pablo explica en la carta a los romanos que este es una señal externa. En Romanos capítulo 2, verso 17. Bueno, no, vamos a leer desde el verso 27, perdón. Romanos 2, 27 dice: el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Te das cuenta? O sea, el propósito no es, bueno, ya corté un poco de tejido en la carne y listo, ya estoy bien con Dios. No. Esa señal externa apunta a una fe en el interior. Dice el verso 28, sigamos leyendo. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La circuncisión era para el judío la manera de instruir a sus hijos a tener cuidado de su corazón, de esa naturaleza caída que llamamos la carne. Es un problema del corazón. Hijo, esto no se resuelve exteriormente. Llevamos una señal exterior para recordarnos que el problema está ¿dónde? Adentro, en el corazón. Y ahí te va la aplicación. Si Moisés tuvo el descuido de esta responsabilidad paternal, es algo terrible. Si un padre no está dispuesto a hacer lo externo, que es lo fácil, te aseguro que no está haciendo el trabajo interno, que es más complicado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Te voy a poner un ejemplo: el bautismo. El bautismo. ¿Es un mandato bíblico para los que han creído en Cristo? Absolutamente. ¿El bautismo salva? La respuesta es un rotundo no. No. Solo serías un pecador mojado si te bautizas sin haber creído. Y muchas veces como papás tratamos este asunto de la educación cristiana de nuestros hijos solo en el exterior. Y he escuchado a tantos papás: yo ya cumplí porque ya mi hijo ya se bautizó. Gloria a Dios que lo hizo. Ojalá que haya fe en el interior. Pero se enfocan en lo externo y no pastorean el corazón. Y Dios te va a pedir cuentas de esto. Dios te va a pedir cuentas de esto. Déjame hablarte de otro procedimiento externo que apunta al corazón: la vara. Y todos, no. Los niños no se trauman con eso, los papás. La vara. ¿Sabes lo que es la vara? Es bíblico, bro. Es bíblico. Y lo voy a decir así, bro. Si tú como papá no disciplinas a tus hijos con vara, no estás pastoreando sus corazones. Eso es. No, pero hablo con él un chorro, bro. También sus cuates hablan con él un chorro, bro, o con ella. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay una manera de usar la vara, por supuesto. No vas a agarrar a tus hijos como piñata. No les vas a disciplinar solo porque te molestó lo que hicieron. Y siempre debe haber instrucción. Siempre. Y debe haber consuelo. Entonces te das cuenta, ese trato externo te involucra en la vida interior de tus hijos. Si no estás haciendo lo externo, te aseguro no estás haciendo lo interno. Te lo aseguro. Punto. La Biblia lo dice así de claro: el que no disciplina a su hijo, te lo sabes, ¿verdad? Lo aborrece. No es que no le doy varita porque lo amo mucho. No, la Biblia dice: no le das varita porque lo odias. Lo estás enviando a la muerte. Fíjate, algo práctico de la vara. Yo sé que ese es otro tema, perdón. Algo práctico de la vara. Las varas tienen esa propiedad mágica, de verdad. Cuando las necesitas, desaparecen, bro. Y todos los que se han reído es porque la escondían cuando eran chicos y sus papás querían darles vara. Ah, bro, el güerito, bro. Eras de los que la aventaban al techo. Sí. Nunca la va a encontrar. Pero también tienen otra propiedad mágica las varitas. De pronto regresan, bro. ¿De dónde salen? Y en lo que buscas la varita, ¿qué crees? Ya se te pasó el enojo. Dices: no, ya la encontré, pero ya no estoy enojado. Pues ya no le doy. Pues ese es el chiste, bro. No, pero así no me sabe. ¿Se entiende? O sea, hay sabiduría práctica en el hecho de tener que usar una varita y no tus manos. No, es que eso es barbárico. ¿Y cuántos papás que están en contra de la vara revientan en algún momento? No me digan que no. Revientan y explotan con abuso verbal, diciendo cosas súper hirientes a sus hijos, bro. Superhirientes, bro, que los van a marcar de por vida. la nalgada, bro, pero le das una nalgada desmedida, bro. ¿Con tu mano? Bro, le estás desviando la columna. Literalmente, ¿eh? Literalmente. Ah, pero es barbárico estar en control de ti, instruir a tu hijo, ganarte su confianza para bajar el pantaloncito y pa, y orar con él. Y peor si las mamás son las que, no, a mi hijo no, será muy el pastor, pero aquí mando yo. Pues pensé que en tu casa mandaba el Señor. Vengan al desayuno para mamás, por favor. Inviten a sus amigas. Última confirmación. Perdón, son la segunda reunión. Pues ya, ¿para qué? Ya, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Verso 27 al 31, dice así. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Perdón, ¿cuál fue la confirmación? La última confirmación. El cambio en el corazón de su esposa. ¿Verdad? Fue duro, fue difícil, pero sucedió. Verso 27, Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Y eso es como de Jedi, bro. En serio, o sea, Aarón era un tipo súper espiritual, ¿eh? Y era sensible a Dios y logró discernir. Dios me está llamando a encontrarme con mi hermano en el desierto. ¿Y dónde crees que se encuentran? En el monte de Dios. ¿Cuál es el monte de Dios? Horeb, el Sinaí. El mismo lugar donde Moisés se encontró con Dios. ¿Se encontró con quién? Con su hermano. Y ya sabes para dónde voy, ¿verdad? No es posible tener un encuentro con Dios y no estar más cerca de nuestros hermanos en Cristo. No es posible, no es posible. Cualquier persona que afirme haber tenido un encuentro con Dios, si esto no le lleva a vivir en unidad con sus hermanos en la fe, esa es una fantasía. Porque acercarnos a Dios inevitablemente significa acercarnos a nuestro prójimo, acercarnos a nuestro hermano, acercarnos a la comunidad de fe, a la iglesia. Se encuentran en este lugar, le besó, verso 28. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le había enviado. El que no podía hablarlo, le contó todo. Dice, y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos de todo el pueblo. Y mira el verso 31. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. ¿Cuál fue el primer pretexto? No me van a creer. ¿Cómo acaba el capítulo? El pueblo creyó. ¿Te imaginas cuánta tinta nos hubiéramos ahorrado? Ya iríamos en el final del Éxodo, bro, si Moisés no hubiera pasado ahí tanto tiempo discutiendo con Dios. ¿Entiendes cuál es el punto de este comentario? No lo estoy diciendo nada más para que te rías. ¿Cuánto nos ahorraríamos tú y yo si obedecemos a la primera, bro? ¿Cuánto nos ahorraríamos? O sea, ¿cuántas cosas en nuestra mente son un impedimento para buscar al Señor, para servirle? Y al final solo están en nuestra cabeza, bro. Solo están en nuestra cabeza. Puedes dar el paso de fe, puedes dar ese paso de obediencia y el resultado, eso es maravilloso. Me encanta cómo termina este capítulo. El pueblo creyó, se inclinó y adoró al Señor. Y sabes, este es el propósito de nuestro propio encuentro con Dios. El propósito no es que tú y yo nos quedemos en el monte Sinaí contemplando la zarza ardiente. Ay, es que qué hermoso, es que qué bonito. ¿Te acuerdas de los discípulos subiendo al monte de la transfiguración? Viendo a Jesús, bro, manifestar su gloria. Se quitó el disfraz humano por un momento y lo vieron como era. Un poquito de eso. Y después tuvieron que ¿qué? Tuvieron que bajar. El propósito de la vida cristiana no es vivir en experiencia tras experiencia, culto tras culto. Ese no es el propósito, bro. Dios se encuentra con nosotros cada domingo, cada miércoles como iglesia, para enviarnos. Para enviarnos. Te invito a que leas el verso 28. Mira qué interesante. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. ¿Para qué, perdón? Para que me sirva. Está hablando de la nación de Israel. ¿Para qué fuimos rescatados, perdón? Para servirle. Pero no somos sirvientes, somos hijos. ¡Qué gran diferencia! ¿No? ¡Qué gran diferencia! ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Le sirves a tu papá? ¿Cuántos son de aquella época veterotestamentaria? ¿Cuántos aquí son de esa generación en la que se servía a los padres? Que llegaba el papá del trabajo y la mamá, mijito, ya llegó tu padre, atiéndelo. Y hoy, eso es machismo, el sistema opresor, no sé qué. ¿Y cuántos recuerdan la satisfacción de poder servir a papá? No era muy común, al menos en mis tiempos, ¿no? Llegaba el papá y lo que hacías era llevarle un vaso de agua fresca y le quitabas sus botas, ¿no?, de trabajo. Y ahí estaba mi viejo. Y tú así. Olía horrible, pero tú así. Es mi papá. ¿Cuántos lo hicieron alguna vez? Yo todavía me tocó hacer eso. Y salí bien, bro. Salí bien. ¡Qué honor! ¿Estás de acuerdo? Pero tenemos un problema, bro. A nuestro Padre Celestial no le podemos servir, bro. ¿Qué necesita Él de ti, bro? Dios dice en el Salmo 50, puedes leerlo en tu casa. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, bro, porque mía es toda bestia del campo. ¿Y qué casa puedes construirme en la que yo habite? Pues si yo moro en los cielos, bro. No hay nada, escucha esto, no hay nada que tú y yo podamos hacer para servir a Dios. Y dices, ya no entiendo. Entonces, ¿cómo le servimos a nuestro Padre? ¿Cómo? ¿Viste lo que hizo Moisés para servir a Dios? Fue y sirvió a su pueblo. Y este pueblo, para servir a Dios, fue, habitó la tierra prometida y fue luz a las naciones. La única manera, escucha esto, la única manera de poder servir a Dios es servirle a nuestro prójimo. Yo no puedo decir que le estoy sirviendo a Dios si no hay personas a las que les estoy sirviendo. Y no sé si ya te diste cuenta, voltea alrededor, bro. Mira cuántas oportunidades de servicio hay aquí, bro. Entonces, ¿qué onda, Semilla? ¿Cuántos pretextos más vamos a poner para no servirnos unos a otros? No tengo tiempo. Dios te da 24 horas cada día, bro. Es que yo no sé. Pues, bro, ya me viste a mí, bro. ¿Cómo te lo explico, bro? ¿Se entiende? Sirvamos, chicos. Demos testimonio de que conocemos a Dios sirviéndonos unos a otros y tal vez el mundo escuche. Vamos a celebrar la cena del Señor. Los servidores van a pasar entregando los elementos de la cena. Recíbelos en tus manos. Y al terminar esta canción, vamos a comer y a beber todos juntos. Señor, muchas gracias por hablarnos a través de tu palabra una y otra vez, Señor. Gracias por ser paciente con nosotros. Gracias por ser tardo para la ira, y gracias, Señor, porque en tu fidelidad y en tu misericordia insistes en llamarnos, insistes en enviarnos. Ayúdanos, por favor, a ver el privilegio tan glorioso que significa responder a tu invitación de ir y predicar, de ir y hacer discípulos, de ir y servir, de amarnos unos a otros como tú nos has amado. Perdónanos, Señor, si hemos pensado que la salvación se trata solo de nosotros, Señor. Por favor, púrganos de esa idea egoísta, Señor. Y ayúdanos a ver la salvación como realmente es. Nos has hecho libres para servir. Nos has rescatado para rescatar a otros con tu palabra, con tu evangelio. Y todos aquí, Señor, todos tenemos un lugar en tu misión. No queremos seguir poniendo pretextos, Señor. Si el Señor te ha hablado el día de hoy, en tu corazón y de manera personal, dile al Señor: Señor, heme aquí. Envíame a mí.